Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto. Y bienvenidos a la 126ª entrega del podcast El Telar del Geek. En esta ocasión, esta semana, le vuelvo a tocar un tema duro a Adrián. Esos temas que os gustan, sobre temas muy específicos de tecnología. Y Adrián continúa en su andadura en este podcast, en esta ocasión entrevistando a Laura Arjona, una mujer muy activa en todo el tema del mundillo de Debian. Además, una distribución de Linux que a mí personalmente, si volviese a Linux, sería con esa distribución. Así que nada, antes de dejaros con el audio, os pido perdón de parte de Adrián porque durante la grabación no se dio cuenta que su audio se saturaba bastante. Lo arregló un poquito con Audacity, pero ya sabéis que hay cosas que no se pueden solucionar. Tampoco molesta en exceso y lo más importante es que solamente se le distorsiona a él. Y como siempre digo aquí, lo que importa es que se escuche bien al invitado. Y en este caso, con el audio del invitado, no hay ningún problema. Así que nada más, un poquito de paciencia, tampoco molesta tanto el audio y os dejo con la entrevista de Adrián a Laura Arjona. Un saludo a todos y hasta la próxima.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Adrián Perales y seguimos con esta colaboración sobre software libre y temas afines. Hemos tenido ya una sobre colaboración en general, otra sobre OpenStreetMap y ahora vamos a entrar a un tema un poco, digamos, más específico sobre una de las distribuciones más importantes, por así decir, del mundo de GNU Linux, como es la distribución Debian. Supongo que los que ya lleváis un tiempecito con los ordenadores, sois curiosos, conoceréis por lo menos el nombre y vamos a entrar un poco en entresijo a conocer a fondo este sistema. Conocer cómo funciona el proyecto, el sistema en sí y algunos temas relacionados. Y para ello, pues cuento con la presencia, para mí un privilegio, de Laura Arjona. Buenas, Laura.
Hola, buenas noches para mí ahora. Hola a todos, para mí también no voy a decir un privilegio, es un honor.
Bueno, pues antes de empezar directamente con Debian, cuéntanos un poquito sobre ti. O sea, si quieres contar un poquito tu trabajo, si tienes algún blog, redes sociales y demás.
Muy bien. Bueno, pues yo soy Laura Arjona, soy informática, trabajo como personal de servicios informáticos en la Universidad Politécnica de Madrid. Y aparte de mi trabajo, me gusta también la informática y en mi tiempo libre pues me dedico a usar, estudiar y promocionar el software libre. Entonces, pues, por ejemplo, escribo en un blog de cuando en cuando, no muy a menudo, pero bueno, que se llama Larjona, la L de Laura y luego mi apellido Arjona, larjona.wordpress.com. Y luego pues también estoy implicada en algunas comunidades de software libre, entre ellas por ejemplo estoy en la red social libre Pampa.io. Y bueno, en general mis métodos para contactar conmigo y encontrarme y escribirme, pues podéis ver mi página wiki en la wiki de Debian, que es wiki.debian.org/Laura Arjona, todo seguido y las dos iniciales en mayúscula.
Vale, enlazaremos todo esto de todos modos en la entrada que acompañará el audio, ¿vale? Para que los oyentes los tengan un poco más fácil. Bueno, hecha esta presentación, vamos a pasar directamente a lo que es el tema, el proyecto Debian. Cuéntanos un poquito qué es Debian, tanto la parte, digamos, del sistema operativo como el comunitario, que yo creo que son las dos partes igual de importantes, ¿no? Que sin una no funciona la otra.
Sí, Debian es un sistema operativo que en realidad no es solo el programa que se pone dentro del ordenador para que el ordenador funcione, sino que incluye además muchísimos software, muchísimos programas instalados ya de serie o disponibles para instalar en repositorios de la propia comunidad, ¿no? Es un sistema operativo basado por ahora en GNU Linux, aunque también hay algunas adaptaciones a otros núcleos distintos de Linux, y se intenta que sea el sistema operativo universal. Entonces, pues está disponible para bastantes arquitecturas, para, bueno, no sé si son 8, 10, 12, va variando según la versión. Y se intenta, pues, que haya el máximo de software, la variedad mayor posible de software para sus usuarios. Es una distribución que se hace, se fabrica de manera comunitaria, es decir, que no hay una sola empresa que un poco domine el ciclo de desarrollo, sino que es una comunidad de individuos, individuas, que la que decide cómo va el proyecto. Se organiza de manera democrática y las prioridades de Debian son el software libre y los usuarios.
Uh-huh. Bueno, ya que has hablado un poco de las arquitecturas, ¿no? De ese carácter universal de Debian, mucha gente que a lo mejor no conozca ese carácter de la distribución, pues ve, busca un paquete y se encuentra con que está disponible para arquitecturas de 32 bits y 64, que son las más habituales, pero luego tienen muchísima otra arquitectura. No sé si siguen disponibles, lo digo de un poco de cabeza. MPRIS, Spark, ¿a qué se debe este mantener tanta paquetería, ¿no? Que también debe ser un trabajo importante.
Bueno, la idea es que Debian se pueda instalar prácticamente en casi cualquier máquina de propósito general, ¿no? No solo ya ordenadores, sino, por ejemplo, ahora también dispositivos como tabletas o teléfonos y también máquinas de servidores que pueden ser distintas con una arquitectura de hardware diferente a la típica del ordenador personal que conocemos. También se pretende que Debian, por ejemplo, se pueda instalar en elementos de hardware de comunicación como routers, switches, y claro, los fabricantes, pues no todos los fabricantes de dispositivos electrónicos utilizan la arquitectura de PC, ¿no? Entonces, pues bueno, sin embargo, sí hay usuarios que consideran interesante que el sistema operativo de esos aparatos sea libre y bueno, y sea Debian, ¿no? Entonces, pues bueno, si hay un grupo de usuarios o de desarrolladores que piensa que puede ser interesante instalar Debian en una determinada arquitectura, pues se organiza un equipo y empiezan a trabajar, y si lo consiguen, pues se publica esa arquitectura en la siguiente versión oficial. Cuando a lo mejor ese equipo de usuarios pues flaquea un poco y no es capaz de dar un mínimo de calidad, pues a lo mejor en la siguiente versión no se publica esa arquitectura. Eso ya depende de cómo se vaya, cómo vaya un poco dándose el trabajo, ¿no? También Debian, aunque he dicho que es una distribución comunitaria, tiene muchísimos usuarios y muchísimos usuarios empresariales. Entonces hay empresas que a lo mejor fabrican dispositivos que les interesa que sea que tengan una distribución precisamente que sea comunitaria, para no depender de otra empresa, sino poder ellos, pues, ser más como más dueños, ¿no?, del sistema operativo de sus aparatos. Y ahí pues Debian pues encuentra el nicho, ¿no?
Uh-huh. Claro, esta es la razón, supongo, por la que se sigue distribuyendo en CD, ¿no? Que también hemos visto tú y yo alguna discusión, alguna sorpresa, ¿no? Diciendo, ¿por qué ese no se distribuye directamente en DVD, que es lo que hacen ya prácticamente la mayoría?
Claro, volvemos a lo mismo. Al pretender que sea el sistema operativo universal, se pretende llegar al máximo número de usuarios, y hay muchos usuarios que viven a lo mejor en países donde las conexiones a internet pues son un poquito más precarias que las nuestras, ¿no? Entonces, a lo mejor descargar un DVD, que son 4 y pico gigas, pues es demasiado quizá para ellos, y prefieren descargar un CD, ¿no? Entonces se proporciona además también imágenes de instalación en CD o para, por ejemplo, para volcar en disco, en pinchos USB, que se intenta que sea lo más pequeña posible para que el sistema arranque, el instalador arranque, y luego sea el usuario el que decide qué elementos va agregando a Debian, y esos elementos pues se vayan descargando en el momento de la instalación desde internet. Entonces, el instalador típico de Debian, que se llama eso, Netinst, el instalador por red, pues realmente es pequeñito y cabe en un CD, claro.
Bueno, y yendo al sistema ya en sí, una vez que estamos usándolo, digamos, que conocemos un poco cómo es, hay diferentes ramas de desarrollo, ¿no?, de Debian, que son las ramas estables, si no me equivoco, corrígeme, las ramas estables en testing, que de pruebas, ¿no?
De pruebas, sí.
La inestable y la experimental. ¿Qué diferencia hay, así, grosso modo, entre una y otra?
Bueno, la rama estable es la versión oficial de Debian que se publica cuando se considera que está suficientemente probada, se conocen ya las arquitecturas que se van a poder dar soporte, es decir, se han probado, se ha intentado trabajar en distintas arquitecturas y cuando se considera que se llega a un mínimo de calidad, no solo a la hora de publicar, sino de cara a dar un soporte a 2 años vista, más o menos, pues se acepta esa arquitectura. Y cuando se ve que ya no hay fallos graves en ningún sitio del archivo de todos los programas que vienen de serie con Debian, pues se decide publicar la versión, lo que llamamos la versión estable. Cuando uno se instala Debian estable, normalmente no va a tener ningún cambio en números de versiones de los programas, solo va a haber actualizaciones de seguridad. Pero si uno se ha instalado la versión 3.5 de un programa, pues a lo mejor que suba la 3.6 o 3.5.1 porque se descubran posiblemente agujeros de seguridad. Pero no te van a cambiar a la versión 4. O sea, si tú ya estabas contento con esa versión, pues tú te quedas ahí durante los 2 años más o menos que se tarda en sacar la siguiente versión estable. La versión de pruebas, por otro lado, es para eso, para pruebas. Entonces ahí se van metiendo las nuevas versiones de los paquetes de software y se van probando. Y lo mismo, se van intentando sacar errores y darse fallos y se van puliendo, se van transmitiendo a los proyectos de software originales y así pues se va avanzando. Cuando ya la versión de prueba se ve más o menos que está bien, que tiene la mayoría del software que hay, funciona medianamente bien, pues se congela, por decirlo de alguna manera, y se dice, bueno, pues a partir de ahora ya nos quedamos con las versiones de los programas que haya y solo lo que hacemos es solo arreglar lo que falle. Lo que se vaya encontrando que falle se va arreglando, pero no se van a meter nuevas versiones de los programas de cara a terminar en unos mesecillos, dejarlas sin fallos importantes y poder publicar la nueva versión, que pasaría entonces la versión de prueba se convierte en estable. Y luego la inestable y la experimental es por donde entran las nuevas versiones de los paquetes. El desarrollador lo sube a inestable o experimental, se queda ahí una semanita, para eso, lo mismo. Son todos controles de calidad, por decirlo de alguna manera. Cuando pasa eso una semanita por ahí, se pasa a versión de prueba. Y así es un poco, se van alimentando unas versiones de otras y cada 2 años más o menos se publica una nueva versión estable. Entonces, por ejemplo, en servidores o en máquinas que no querramos un poco, ya me gusta cómo funciona mi sistema y no quiero que me lo toquen, pues entonces lo suyo es instalar Debian estable. Ahora, si dices, no, pues yo me gusta tener acceso al software más reciente y probarlo y me da igual un poco si se rompe o si falla algo, pues bueno, me conformo porque prefiero yo o a lo mejor participar en arreglarlo, pues entonces ponte la versión de prueba.
Entonces, claro, dependerá un poco de las necesidades de cada uno, la versión que se use, ¿no? Porque yo conozco muchísima gente que usa la versión testing de prueba.
Sí.
Incluso hay valientes que usan las mezclas de pruebas inestable y experimental. O sea, ahí.
Claro, hombre, cuando decimos que se rompa el sistema, es difícil que se rompa realmente un ordenador por el software, aunque se puede hacer, por ejemplo, si no funciona el ventilador porque el sistema operativo no controla el ventilador, pues podemos tener que se nos queme el sistema, pero eso normalmente es algo bastante muy 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 improbable y que han comprobado los desarrolladores antes de subir los paquetes. Cuando hablamos de romper, de que el sistema se puede romper o tal, nos referimos pues a lo mejor que lo típico, que a lo mejor abrimos un programa y plof, se da un casquetazo y se nos cierra. y lo volvemos a abrir y otra vez se nos cierra. Y claro, si es por ejemplo un editor de texto y tú necesitas hacer un documento, pues a lo mejor no te puedes permitir el lujo de estar una semanilla con el editor de texto estropeado, ¿no? Entonces depende eso de las necesidades que tengas y también de la voluntad que tengas de aportar a la comunidad ayudando a descubrir fallos y a resolverlos.
Entonces, vamos, la recomendación sería que si quieren estabilidad absoluta, pues eso, la reina es la versión estable, obviamente. Y luego ya, pues, caída, los que quieran, digamos, tener algo un poquito más actualizado, porque me consta, yo lo estoy usando durante mucho tiempo, que la versión testing tampoco es demasiado inestable, todo lo contrario, no. Pues se puede meter la versión en pruebas, ¿no? Creo yo que podemos más o menos recomendar eso.
Sí, sí, bueno, si queréis os explico lo que hago yo, que tampoco es que lo que yo recomiendo a la gente, sí, pero creo que, bueno, la gente puede ver y entender mejor. Yo en los servidores que de mi trabajo tengo Debian estable, siempre. Ahí no se me ocurre poner testing porque son servidores de producción y no me lo planteo. Tienen que funcionar todo el rato y bien. Entonces ahí debían estarle. En mi ordenador fijo o en mis ordenadores antiguos, pues normalmente estoy con Debian estable porque yo soy muy conservadora y tampoco es que me guste tener las últimas versiones de las cosas, sino que bueno, si algo me funciona, pues ya está, yo me quedo ahí, mientras no haya agujeros de seguridad soy feliz. Salvo cuando congelan la versión de prueba. Cuando congelan la versión de pruebas, que se supone que es solo, que está ya casi preparada y solo es para arreglar fallos, ahí me paso a prueba, para precisamente ayudar en la resolución de fallos y porque la verdad es que ya está muy madura. Pero, por ejemplo, si tuviera un equipo nuevo, con nuevo hardware, o cuando algún amiguete o alguna amiga se compra un portátil que suele tener hardware nuevo, ahí ya le recomiendo directamente instalar pruebas, porque los controladores del hardware nuevo no van a estar en Debian estable normalmente. Están en las versiones nuevas, ¿no? Entonces, si yo ahora me comprara un portátil, pondría la versión de pruebas en ese portátil. Pero, por ejemplo, en mi portátil que es del año 2010 y que es el único que tengo y necesito que funcione bien, yo sigo en estable, ¿no? Entonces, bueno, con eso, pues, a mí eso, me funcionan los ordenadores y que haya alguna versión que no, de algún programa. Bueno, ahora, por ejemplo, mi hijo está empezando a jugar a Minecraft, que es la versión libre del juego este Minecraft, tan famoso, de construir de todo en mundos infinitos. Y he visto que, claro, la versión de estable no es la última que hay. Y, por ejemplo, pues no tenía camas para construir camas. Entonces, pues pregunté en el canal y me dijeron, pues ponte la última versión. Y miré. Y la versión de pruebas, en efecto, estaba más actualizada. Pero tuve la suerte de que esa versión de pruebas también estaba adaptada con un repositorio especial que se llama Backports a estable. Entonces yo he podido instalar, seguir con mi Debian estable y el Mindtest ponerlo del repositorio de Backports, que es la última versión, la versión de prueba, pero que se sabe que funciona en estable. O sea, mezclando un poquito, pero con seguridad.
Ah, bueno.
A lo mejor estoy liando mucho la cosa, pero
no,
lo que
no,
quiero
no.
decir es que hay mucha flexibilidad y si uno tiene claro qué es lo que quiere, puede encontrar fácilmente la configuración que le satisfaga con Debian, sin salirse de Debian.
Bueno, de hecho es lo que estamos diciendo. O sea, tenemos por una parte el enorme repositorio de Debian, que tiene muchísimos programas, pero luego aparte, también al ser una distribución tan famosa, tenemos muchísimos repositorios extra, ¿no? Que en un momento dado podemos tirar de alguno, como tú dices, si queremos tener la Debian estable lo más sólida posible, pero si tenemos, yo qué sé, un programita que queremos tener más actualizado, pues podemos buscar por otro medio siempre que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no?
Sí, sí, eso sí. Yo, por ejemplo, intento no salirme de los repositorios oficiales, pero, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo. Hace una semana quería hacer una videoconferencia con software libre y, bueno, por probar, pues decidimos de usar Firefox Hello. Y Firefox Hello es un pequeño componente que se incluye en las versiones del navegador Firefox desde la versión 40, creo, Y en Debian Estable está la versión 38, creo, a la cual se le han agregado los parches de seguridad, pero no se ha cambiado de versión. O sea, es la versión 38 más todos los parches de seguridad. Entonces yo no tenía Firefox Hello. Y entonces pues busqué, me informé y vi que el equipo de Debian que empaqueta el software de Mozilla tiene un repositorio de ellos aparte donde proporcionan las últimas versiones de Firefox o del cliente de correo Thunderbird y tal. Entonces yo lo que hice fue traerme de allí el Firefox más actual, el 40 o el 41. Y pude hacer la videoconferencia de nuevo sin salirme de Debian Estable y tampoco sin estropear mucho el sistema, sino con un repositorio de confianza, utilizando un software desde un repositorio de confianza, porque era un equipo del propio Debian, no un repositorio que he encontrado yo por ahí sin saber un poco quién lo hace y cómo lo hace y con qué garantías me ofrece. O sea que vamos, que hay bastante flexibilidad. Quizá lo más difícil es eso, acostumbrarse a encontrar la manera adecuada de hacer las cosas con el estilo de Debian, ¿no? Pero bueno, una vez que ya llevas un tiempo y conoces las fuentes de información, pues es fácil.
Bueno, vamos a pasar a otro tema. Y es que Debian siempre ha tenido una fama de ser muy complicada. O sea, hay tiempo que mucha gente como que le da un poco de respeto, ¿no? Debian, espérate que esto Debian no es para cualquiera. ¿Y por qué crees tú que tiene esa fama? ¿Esa fama justificada? ¿O creo yo que ya hoy en día ya se superó ese tema?
No lo sé. Yo no estoy de acuerdo con esa situación, pero también es cierto que yo tampoco llevo tantos años usando Debian. Yo empecé a usar Debian en el año 2010, ¿vale? Uh-huh. Hay gente que lleva usando Debian desde décadas, porque el proyecto ha cumplido 22 años. Entonces, claro, no. A lo mejor lo probaron hace 10 años o hace 8 años, y en ese momento era complicado y ahí ya se pasaron a otra distribución o otro sistema operativo y ya desde entonces no volvieron a tocar. Yo sí que puedo decir dos elementos que creo, desde mi punto de vista, son los que presentan más dificultad al usuario final. Una es todo el tema de la multimedia. Hasta hace unos años era complicado instalar, tener un Debian instalado de serie con la instalación típica y que funcionara la multimedia. Normalmente había muchos paquetes o controladores que no estaba muy clara la licencia de que fueran software libre o había ciertas incompatibilidades, y entonces pues el usuario final, si quería que le funcionara bien la multimedia, pues tenía que instalar, lo que hemos dicho antes, desde un repositorio diferente a los repositorios oficiales de determinados componentes. Eso para un principiante puede ser algo complicado, sobre todo si viene de un sistema operativo, como puede ser a lo mejor Microsoft Windows o Mac, donde eso de repositorios no existe y no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Pero esa situación de la multimedia cambió hace ya relativamente bastante tiempo. O sea, por lo menos ya llevamos dos versiones, creo que hace ya tres versiones de Debian, que ya se había integrado en los repositorios oficiales todo el software necesario para que funcione el típico multimedia de los equipos. Es decir, que hoy en día ya no tenemos que hacer nada de eso. Te instalas un Debian de serie con el siguiente en el instalador y debería funcionar bien todo el tema multimedia. Eso por un lado. O sea, que ahí es verdad que puede haber una fama, pero esa fama hay que actualizarla, porque ahora tiene que ser la fama de Debian con multimedia funciona bien. El otro tema es el tema de los controladores del hardware, para los cuales no existe controlador libre. Ahí hay distribuciones de software libre donde la prioridad es que el sistema funcione. Entonces, si cuando tú instalas el sistema operativo resulta que necesitas, por ejemplo, un controlador para la inalámbrica o para la cámara web, y no existe software libre que haga funcionar esos componentes, pues hay distribuciones de GNU Linux que optan por decir, bueno, pues cojo el software no libre, le aviso al usuario, pero o no, y le instalo el software del controlador, aunque no sea libre, para que le funcione el equipo. Eso en Debian no es así, porque como he dicho al principio, una de las prioridades de Debian son los usuarios, pero otra de las prioridades es el software libre. Entonces, cuando no hay software libre que haga funcionar alguno de tus componentes, pues Debian probablemente te avisará, pero no te va a instalar automáticamente el controlador no libre. Lo tienes que buscar tú e instalarlo tú. Eso, claro, para un usuario final puede ser complicado. Sobre todo eso, porque si es a lo mejor un componente importante, como puede ser la tarjeta de red, pues ahí ya tenemos complicación doble, porque claro, no tiene red para poder descargar el software necesario. Pero bueno, ya hay mucha documentación al respecto y hay muchas páginas web que explican cómo hacerlo, cómo instalar controladores no libres en Debian. Y bueno, un usuario interesado, aunque no pueda hacerlo por sí mismo, sí que podría preguntar y le podrían guiar, ¿vale? Entonces yo creo que esos dos elementos son los más importantes, pero claro, tienen su lado. Bueno, lo del multimedia, ya les digo que eso es fama, que
está superado ya.
Y está superado. Pero el tema del software no libre es que es una característica de Debian. Si tú tienes intención de usar muchísimo software que no es libre en tu equipo, a lo mejor Debian no es tu distribución adecuada. Porque pasa lo mismo, por ejemplo, usuarios que quieren usar juegos, por ejemplo, no libres o sistemas de videoconferencia no libres en Debian. Se puede hacer, pero tienes que buscar tú la información.
Claro.
Debian no te lo va a facilitar demasiado. A pesar de todo, si la gente se va a la wiki de Debian, hay página wiki sobre cómo instalar, por ejemplo, el componente de Flash, hay página wiki sobre cómo instalar la máquina virtual Java de Oracle, que no es libre, hay componentes sobre cómo conectar un iPhone, o sea, hay páginas oficiales en la wiki oficial de Debian sobre que cuentan la información y te dan la guía un poco para hacerlo. Lo que pasa es que, claro, tienes tú que ir a esas páginas y leerlas e intentarlo.
Claro, no vas a tener un paquete específico que te diga conecta el iPhone.
No hay un componente del instalador que te facilite,
claro,
tu software no libre, por decirlo de alguna manera.
Bueno, yo aquí tengo que contar una experiencia, y es que yo fui usuario de Debian hará unos 5 años. Hace poco quise instalar Debian en mi netbook, un netbook del año 2010 también creo que era, y tiene una tarjeta de red no libre. Y hace 5 años, pues Debian directamente la ignoraba, la tarjeta de red. Se me decía, no se detecta conexión, seguimos para adelante con la instalación. Y luego era yo quien me tenía que buscar, digamos, la manera de instalar ese driver propietario. Pero ahora mismo me sorprendió mucho, porque hace poco instalé Debian Jesse, que es la última estable.
Sí.
Y el instalador mismo me decía, oye, que te falta tal driver para poder controlar Wi-Fi.
Eso.
Y yo, sí, o sea, me avisó mi instalador. O sea, que yo pude irme a la página oficial del driver, descargármelo, meterlo en un pincho, y la instalación siguió sin problema. O sea, que ya ahí, para desmitificar un poco la dificultad, ¿no? Que ya el instalador mismo te avisa de que te falta.
Sí, claro. Y además, aunque Debian oficial proporcione solo software libre, Debian tiene un repositorio oficial de software no libre para este tipo de casos. Para que, bueno, si el usuario va a tener que descargar software no libre, pues en vez de que lo descargue de un sitio que no tenga confianza o que a saber cuál es, pues nosotros le ofrecemos que lo descargue desde nuestro repositorio, que es un que ya se garantiza que, aunque no es libre, lo ha aprobado el equipo correspondiente, lo ha aprobado con Debian, funciona bien, y ofrece ciertas garantías, ¿no? Entonces, bueno, o sea, es decir, que aunque haya, es que es un poco el balance de que he dicho al principio, la prioridad del software libre, pero también la prioridad de los usuarios, ¿no? Y que los usuarios, pues, realmente puedan utilizar sus máquinas con el mejor sistema operativo que creemos que existe, que los debianitas creemos que existe o que debería existir, que es Debian, ¿no?
Bueno, por cambiar un poquito el tema, hay muchísimas distribuciones basadas en Debian. ¿Cómo se ve este tema desde la comunidad? O sea, que haya tantísimas distribuciones que, digamos, modifiquen un poco esa forma de ver las cosas que tiene Debian.
Bueno, hay muchísimas razones diferentes para hacer una derivada de Debian. Hay derivadas de Debian que lo que hacen es coger un subconjunto de paquetes y agregar alguno que no está todavía en Debian. Entonces, lo agregan a la derivada y luego trabajan para ver si pueden integrar el software en el propio Debian. Como la comunidad de Debian intenta tener unos controles de calidad bastante estrictos, se revisa bien el código, se comprueba muy bien el tema de las licencias, de que sea software libre, y bueno, hay una serie de requerimientos. No digo que sea difícil, pero lleva un tiempo conseguir que un determinado software esté en los repositorios oficiales. Entonces, hay gente que tiene prisa por la razón que sea, y entonces dice, bueno, pues yo me hago una derivada, coloco el software, coloco Debian más el software que yo quiero y lo saco para que los usuarios lo tengan. Y luego ya, pues poco a poco voy viendo cómo puedo integrar ese software adicional en los repositorios oficiales. También hay otras derivadas, pues que a lo mejor no le quieren cambiar la apariencia del escritorio o la apariencia de todo lo que es la interfaz del usuario y, bueno, pues deciden hacer su personalización. Otras que quieren mezclar software libre y no libre, por ejemplo. Hay de todo, ¿no? Entonces, desde Debian se ve con alegría que cualquier equipo de desarrolladores decida derivar desde Debian y no a lo mejor desde otra distribución. Y lo que se intenta es facilitar que el trabajo de, o el, por ejemplo, los informes de fallos y, bueno, todo el trabajo que se produce en la derivada, de alguna manera llegue a Debian, ¿no? Entonces, pues bueno, hay un equipo de todos los años, por ejemplo, en la conferencia de Debian, pues hay una o dos charlas y ratos de discusión y de trabajo sobre el tema de las derivadas, donde se ponen un poco en común y se intenta que Debian resuelva, le facilite a la gente de las derivadas el trabajo y que el trabajo de las derivadas revierta también, a ser posible, en los usuarios de Debian. Hay buen feeling al respecto y además, pues bueno, en particular en estos meses que van a avanzar ahora, hay un equipo de gente que estamos intentando renovar, por ejemplo, toda la información sobre las derivadas en la web oficial, y bueno, queremos también ayudar a mover ese tema porque es algo muy bonito, francamente.
Bueno, ¿y cómo se ve desde Debian el triunfo de una derivada, quizá la más famosa, ¿no?, que es Ubuntu, que ha facilitado tanto, digamos, el acercamiento a GNU Linux a tantos usuarios nuevos? ¿Cómo se ve desde Debian una distribución tan diferente también como Ubuntu?
Bueno, para empezar tengo que decir que Debian se define como un conjunto de individuos. Entonces, quizá no haya una postura oficial de Debian al respecto de un montón de cosas sobre Ubuntu. Hay muchos usuarios, o sea, muchos desarrolladores de Ubuntu que también son desarrolladores de Debian. Y ahí, en general, hay buenas relaciones. Por ejemplo, como anécdota, el núcleo Linux que se usa en Debian es el que mantiene, es la rama que mantiene Canonical, la empresa que desarrolla Ubuntu, ¿vale? Y así, pues, distintas retroalimentaciones en un sentido o en otro. Yo creo que, aunque no conozco muy bien la comunidad de Ubuntu, sí que conozco a algunos desarrolladores de Debian que también trabajan en Ubuntu y me he visto algún vídeo sobre los paneles estos de las derivadas de Debian donde había gente de Ubuntu y creo que en general el feeling, los sentimientos son buenos y mutuos al respecto.
O sea, que estamos en
el... hay aspectos en los que las acciones o las determinaciones o las estrategias sean diferentes, ¿no?
Sí, vamos, que estamos en el mismo caso que las anteriores, ¿no? O sea, que de bien, digamos que no se cierra nada, abre puertas y tiene bien toda colaboración, ¿no? Aunque sea un poco diferente el resultado de esa derivada, ¿no? Siempre están abiertos a...
Yo creo que eso no es algo particular de Debian, sino en general de la gran mayoría de las comunidades de software libre.
De software libre.
La libertad de poder modificar el código fuente y de hacer adaptaciones es algo que todos, de la cual todos nos beneficiamos. Entonces, ahí yo no creo que sea una cosa particular de Debian, sino que en general la gente que trabaja en software libre está abierta a que modifiquen tu software y tú también modificar el software de otros y respetar un poco la especificidad de cada uno, ¿no? Intentar trabajar juntos también.
Vale. Bueno, saben, para quien no lo sepa, quien escuche este audio, hay una, digamos, una... corrígeme si me equivoco, Laura, una institución, ¿no?, que impulsa bastante el software libre, que es la Fundación del Software Libre, Free Software Foundation. Y esta fundación, pues, recomienda una serie de distribuciones y en el momento de grabar esto, Debian no es una de ellas. ¿Por qué se da esta circunstancia?
Pues fundamentalmente es por la existencia de ese repositorio de software no libre que aunque no se incluya en las publicaciones oficiales de Debian, está ahí disponible y mantenido con la infraestructura y los recursos humanos de los miembros de Debian para los usuarios. En la Fundación del Software Libre considera que es una manera de promocionar indirectamente el software no libre y por eso no puede darnos el sello de distribución recomendada. Ahí hay, pues eso, una diferencia que, por otro lado, se intenta limar y se intenta trabajar en conjunto y, en particular, en el último año y pico, creo que ha habido bastantes conversaciones y avances al respecto. Aunque yo, francamente, personalmente, dudo que se elimine el repositorio no libre, a lo mejor no sé muy bien los detalles de las propuestas de acción que hay en tanto en la Fundación del Software Libre como en Debian, porque no estoy al tanto de los últimos avances. Pero sí que sé de buena tinta que hay buenas relaciones dentro de lo que cabe, que no estamos enfadados y no nos hablamos, sino todo lo contrario, y queremos encontrar una situación más satisfactoria para ambas partes, ¿no? Y en particular tengo pendiente verme uno de los vídeos de la última conferencia de Debian el pasado agosto, en el que John Sullivan, que creo que es el director ejecutivo de la Fundación del Software Libre, acudió a la conferencia de Debian como invitado especial y dio una charla precisamente sobre este tema. O sea, que estoy segura de que hay avances y de que va a haber más avances todavía. Lo que pasa es que como todavía no me he visto el vídeo, pues no puedo concretarlo, ¿no? Pero bueno, vamos, que esa es la situación. Y la razón es esa, fundamentalmente. Proporcionar infraestructura de Debian que apoya o que posibilita la existencia de un repositorio de software no libre en Debian.
Bueno, es maravilloso esto que estamos comentando, de que hay un poco de discrepancia, digamos, entre la Fundación de Software Libre, que es siempre más puritana, ¿no?, que no recomienda nada, y Debian, pero bueno, siempre se está en conversaciones, siempre se está en colaboración, y yo creo que es algo muy, muy bonito y que algo de lo que debemos aprender del software libre, ¿no? Este siempre espíritu abierto de colaboración. Bueno, vamos a pasar a otro temita y ya vamos a centrarnos, digamos, un poco más en la faceta comunitaria de Debian. Uh-huh. ¿Qué formas hay de ponernos en contacto con el proyecto? Bueno, sí, aparte de lo más visible, que es la página web, digamos que yo quiero involucrarme un poquito más, sí. ¿Qué opciones tengo?
Pues mira, para empezar, dentro de la página web, en www.debian.org hay un apartado que dice... ¿dónde es? Porque yo es que me sé la URL directa. Ayuda a Debian, ¿vale? Abajo está el menú. Al principio, cuando entras en la web, te pone acerca de Debian, cómo obtener Debian, soporte. Ahí, esa parte de soporte es la ayuda a los usuarios, fundamentalmente. O sea, si quieres empezar a usar Debian, mirar la página de soporte y ahí te dice los canales de ayuda, de chat, de listas de correo donde puedes preguntar cosas, ¿vale? Y más abajo hay un montón de pequeños menucitos y ahí hay una parte que pone ayuda a Debian. Y esa es una página súper larga con un montón de propuestas de para si alguien quiere colaborar, pues cosas que puede hacer, ¿vale? Eso por un lado. La página web donde pone ayuda a Debian, ahí hay muchísimas cosas y se trata de un poco leerla y ver qué parte nos da un poco ahí en el corazón o en la cabeza y dice y nos da un poco con la cosa de ay, pues mira, esto me ha llamado la atención o me encaja con cómo yo soy. Pues tira de ahí, tira de la madeja y empieza. La otra página que yo miraría ahora mismo sería dentro de la wiki de Debian, en wiki.debian.org. Hay un, ponemos barra y ponemos teams, equipos, la primera con la T con mayúscula y luego la E, la A, la M y la S. Entonces ahí aparece una lista de los equipos de Debian, ¿vale? Entonces hay equipos, por ejemplo, agrupados por lenguajes de programación, hay equipos ocupados por tipo de software, pues por ejemplo software científico o software para estadística o juegos o bueno, software de oficina. Hay eso, distintas agrupaciones. Y luego hay, por ejemplo, equipos de infraestructura para ayudar a colaborar en la propia infraestructura de Debian. Por ejemplo, el equipo de la web, el equipo de la publicidad, el equipo de preparar la conferencia de Debian, que eso es todos los años en verano, en julio o en agosto, en un país diferente. Es decir, hay un mogollón de equipos y se trata también de eso, de verlos un poco y si hay alguno que directamente te llame, pues adelante. Pero hay un equipo particular que sería agregándole el barra y luego welcome, como bienvenido o en inglés, la primera mayúscula, que es el equipo de bienvenida. Y ahí es un grupo de gente que intentamos, si alguien quiere implicarse en Debian o colaborar de alguna manera, pero no sabe muy bien cómo, o lo ha hecho algo, pero quiere ser un contribuidor más regular, por ejemplo, tú has enviado un informe de fallo alguna vez, o has hecho una traducción, pero la hiciste hace mucho tiempo y luego lo dejaste porque estabas liado con tu vida, y ahora dices, bueno, pues a lo mejor me gustaría empezar, pero quisiera que alguien me llevara un poquito más de la mano. Pues este equipo está hecho para eso. Somos algunas personas, yo estoy en el equipo, que lo que queremos es que si alguien está en un poco el estado de soy fan de Debian y quiere pasar al estado de soy miembro de un equipo de Debian, pues le ayudamos a hacer ese tránsito. Hablando un poco con él o con ella, preguntándole qué es lo que le interesa, recordándole a lo mejor si dice, bueno, pues quiero empezar a traducir, bueno, pues si le hacemos una propuesta y si vemos que no hay respuesta, pues le mandamos al cierto tiempo un mensajito diciendo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estamos un poquito ahí encimilla, si quieres, claro, para que facilitarte que si quieres colaborar realmente eso se produzca, ¿no? Dándote también tareas a lo mejor adecuadas al tiempo disponible. Si eres una persona que está muy ocupada, pues buscamos tareas que sean pequeñitas, que las puedas terminar rápidamente sin dedicar mucho tiempo. O si tienes interés de ser así como hacer una cosa que sea importante, entre comillas, pues buscamos una tarea que realmente la comunidad apreciaría mucho que alguien ayudara. Es decir, intentamos buscar una solución a la gente, ¿no? Por decirlo de una manera. Y a esos son los sitios donde yo iría. Luego también está en los canales de IRC, de chat, pues está también, por supuesto, Debian Woman, que es el grupo de mujeres en Debian, que es un grupo de mujeres y hombres que intentamos que haya más mujeres implicadas en Debian. Pero a ningún hombre que pregunte por allí le vamos a decir, oye, si no eres mujer, a ti no te ayudamos. Entonces, y francamente es un canal, yo me siento muy bien hablando allí, porque eso, hay gente de todo tipo y todo el mundo tiene un poco la... está con el chip de favorecer la acogida, ¿no?
Claro.
Yo recomendaría también el canal de Debian Women, tanto a hombres como a mujeres.
Hombre, sería un poco curioso que en una comunidad tan abierta, colaboradora, entres en Debian Women y te digan, no, tú no, tú que eres hombre, fuera.
Hombre, sí, si entran 50 personas, de las cuales a lo mejor hay 5 mujeres, 45 hombres, y estamos 10 personas para poder dar soporte, pues a lo mejor sí que tenemos que priorizar. Pero normalmente no es el caso, entonces... ni siquiera le preguntamos, tú entras con tu apodo de IRC y la gente tampoco sabe si eres un hombre o una mujer o claro, te defines de otra manera, ¿no? Que también los hay. Y también son bienvenidos dentro del proyecto de Debian Women. Todo el mundo es bienvenido dentro de Debian Women y dentro de Debian en general. Tenemos una declaración oficial de diversidad que dice, con unas palabras muy bonitas que yo no me sé de memoria, pero en resumen, todo el mundo es bienvenido mientras sus contribuciones sean constructivas, o sea, quieran venir a trabajar y a crear comunidad. Si vienes a meter mal rollo y a mal meter, entonces a lo mejor no eres tan bienvenido, pero en general todo el mundo es bienvenido.
Bueno, hemos visto ahí algunos papeles, digamos, el grupo de bienvenida, el grupo por tipo de software, por lenguaje de programación. Entonces, hemos visto ya algunos roles, pero así un poco en general, muy resumido, ¿qué roles hay dentro de una comunidad? ¿Algún otro que nos pueda destacar? Yo creo que tú formas parte también de los traductores, ¿no?
Sí.
Tanto de la página web como de software, que yo creo que es una labor también importante, ¿no? Pues háblanos un poquito de los roles que hay dentro de una comunidad tan grande.
Yo voy a decir primero los equipos en los que yo estoy, que son los que mejor conozco, luego a lo mejor algunos otros equipos que conozco y algunos otros roles en los que yo no participo, pero que existen y son importantes. Yo, por ejemplo, participo en el equipo de traducción al español, ¿vale? O sea, ahí... cada vez que hay a lo mejor un grupo de gente que quiere trabajar en poner Debian en su idioma, pues se crea un equipo de traducción y como yo mi lengua materna es el español, pues estoy en el equipo de traducción al español. Y en particular coordino la traducción del sitio web. Fijaros que no es software que venga en Debian, es el sitio web, es parte de la infraestructura. Pero bueno, hay gente que se dedica a traducir lo que son los paquetes o las cositas que te pregunta Debian cuando instalas algo. Otros que se dedican a traducir la descripción de los paquetes para cuando tú buscas información sobre un paquete, pues que te venga en tu idioma. Yo pues coordino la traducción del sitio web, ¿vale? Luego existe un equipo, aparte de los equipos de idioma, existe un equipo que es el I18N, el equipo de internacionalización, que es un poco el que coordina a todos los equipos de idioma y además facilita que si hay alguna parte de Debian que no se puede traducir, no porque no haya gente, sino porque realmente no está escrito el código de tal manera que permita traducciones, pues este equipo trabaja para que cambiar ese código para que sí que se permita las traducciones, ¿no? El equipo de internacionalización. Luego yo también estoy en el equipo de publicidad, que básicamente lo que hacemos es estar presente en redes sociales, blogueando o microblogueando noticias sobre el proyecto. También tenemos el blog oficial de Debian, que es bits.debian.org, y luego tenemos el boletín de noticias mensual, más o menos, no tiene una periodicidad fija, pero últimamente está saliendo más o menos una vez al mes, que se envía por correo electrónico a las listas Debian News y a las listas Debian News correspondientes de los distintos idiomas, y además se publica en la web. Entonces, ese boletín de noticias pues está muy bien para alguien que a lo mejor quiera medianamente seguir el proyecto, pero no pueda estar todo el día leyendo sobre Debian, pues se puede suscribir al boletín de noticias y más o menos una vez al mes pues le hacen un pequeño resumen de cómo está la cosa, ¿no? Y está, vamos, yo creo que está bastante bien. Ahí precisamente en el boletín de noticias yo hasta ahora no he colaborado mucho. Alguna vez que he mandado alguna noticia o alguna vez que he traducido algún anuncio importante, pero la verdad es que los compañeros que están ahí de editores más constantes hacen una labor estupendísima desde mi punto de vista y creo que es muy valioso. Y además ese boletín está traducido a varios idiomas, en particular en el español nos cuesta un poco seguir el ritmo, ¿no? Pero también es una de las cosas que me gustaría en este año plantearme, de intentar traducir más a menudo el boletín de noticias. Y luego hay otros equipos, como he comentado, el equipo de bienvenida, el equipo de preparación de la conferencia de Debian, el equipo de juego, donde yo ahora estoy ahí un poco con el tema de mi hijo, intentando aprender un poquito. Hay equipos de lo que se llaman blends, que son como pequeñas distribuciones de Debian, pero que no son derivadas, porque lo que son es como un subconjunto de Debian para enfocados a un determinado público, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay Debian Med, que es un conjunto de paquetes de Debian que ya te vendrían preinstalados si tú te descargas la imagen de Debian Med, para trabajo de temas de medicina, de bioingeniería y, bueno, temas relacionados con la medicina. O, por ejemplo, hay otra que es Debian Ham Radio, que son un poco de todo el software que hay disponible en Debian, escogen un poco unos paquetes específicos para los amantes de lo que son la comunicación por radio, ¿no? Y así, ¿no? Hay otro de Debian Edu, que es otro subconjunto de Debian enfocado a instalar Debian en aulas, y así, ¿no? Entonces, para cada una de esas blends o de esas pequeñas distribuciones de Debian o subconjuntos de Debian, hay también un equipo. Y así, pues, es que la verdad es que es una comunidad bastante grande, y cuando se juntan dos o tres que quieren hacer algo, pues hacen un equipo, y está muy bien porque así pues la tarea está mejor mantenida. Hay un equipo muy importante, que es el equipo de aseguramiento de la calidad, que un poco pues está pendiente de la revisión un poco del archivo en general y de ayudar un poco a asesorar en temas de calidad al resto de los equipos. Y tienen muchísimas herramientas que hacen comprobaciones automáticas del archivo y saltan alertas cuando algo no está bien, ¿no? Entonces, pues este equipo pues se encarga un poco de llevar todo ese tema. Luego hay otro equipo, que es el equipo de construcciones reproducibles, que intenta que el código que hay disponible en Debian, cuando se compila y se produce un binario ejecutable, el binario que tú te descargas cuando tú instalas algo en Debian sea exactamente igual que el binario que tú producirías si lo que haces es descargarte el código fuente y compilarlo tú mismo, ¿vale? En teoría debería ser igual siempre, porque es software libre. Si tú te descargas la fuente y tú lo compilas, pues deberías producir un binario igual que el que ha producido el desarrollador que lo subió al repositorio de Debian. Pero en la práctica, por ejemplo, a veces el compilador pues mete unos elementos relacionados con la fecha de compilación, que ya hace que sean diferentes los paquetes, bits a bits no son exactamente iguales. Entonces este equipo, por ejemplo, se encarga de eliminar esas pequeñas variaciones que no son importantes y proporcionar binarios que podrían ser comparables bit a bit. Entonces, de tal manera que tú puedas realmente comprobar que lo que te estás descargando cuando estás instalando algo de Debian realmente es lo que se corresponde con el código fuente y no está, por ejemplo, pervertido porque haya habido alguien entre medias de la comunicación que te haya cambiado el paquete, o porque el desarrollador no sea una persona de confianza y te esté diciendo que el código fuente es uno y el binario que te proporcione es otro. Ese equipo yo creo que ahora muy importante, ¿no? Para asegurar a los usuarios que realmente lo que descargan es fiable.
O sea que tenemos un montón, tenemos un montón de labores, ¿no? De lo más específico a lo más un poco más general, más llevadero, sí, ¿no? Como una traducción
sí,
de.
Sí. Hay de todo. Y además, eso es una comunidad muy grande y el sistema operativo es muy grande. Entonces yo personalmente creo que hay sitio para cualquiera. Uh-huh. Hay gente, por ejemplo, dentro de la preparación de la DESCO, su contribución consiste en preparar un día de asueto, ¿no? Un día de la conferencia se le llama el día del viaje y se hace, pues, a lo mejor una ruta de ir a ver un museo o visitar la ciudad donde es la conferencia o hacer algún día de piscina o de senderismo. Y claro, esas cosas pues las tiene que preparar alguien, ¿no? Uh-huh. Y, o sea, que tú puedes estar colaborando en Debian y está haciendo cosas que ni siquiera están relacionadas con la informática, porque la comunidad, pues somos personas y hay de todo. Pero si quieres algo muy, muy específico, como eso, como las construcciones reproducibles, o yo qué sé, pues por ejemplo, el equipo del núcleo Linux, ¿no? Que mantiene un poco, está en coordinación con el equipo original de Linux y asegura que los distintos parches de seguridad pues se incorporen a Debian lo más rápido posible y funcione bien todo respecto al núcleo Linux. Y es decir que para cualquier inquietud hay un equipo de Debian o un área donde la gente puede integrarse y pasarlo bien trabajando juntos. Quería decir también que somos una organización bastante asamblearia, es decir, ya lo he comentado antes, somos individuos, aunque hay equipos, pero normalmente no es una organización un poco jerárquica donde hay un jefe de equipo y ese habla por todos los miembros del equipo, no, son equipos de coordinación, ¿no? Y generalmente las discusiones son entre individuos. Hay una persona que se elige todos los años, que es el líder del proyecto o la lideresa del proyecto, que fundamentalmente hace labores de un poco de portavoz, más que de dirección, aunque sí que se intenta que sean personas que tienen experiencia y que conocen a muchísimos miembros de la comunidad y que puedan a lo mejor dar un cierto consejo. Realmente, fundamentalmente son portavoces frente a entidades externas, ¿no? Pues si hay un equipo, un medio de comunicación, por ejemplo, que quiere sacar un artículo en un periódico sobre Debian y quiere hablar con alguien, pues lo lógico es que hablen con el líder del proyecto. Pero ya digo, no porque sea especialmente jefe, aunque sí que hay una constitución de Debian que le otorga ciertos poderes, pero también hay otros órganos que tienen otros poderes, ¿no? Entonces, la organización es bastante democrática desde mi punto de vista y quizá más tendiendo más asamblearia, donde el individuo no hay un grupo de gente que tenga mucho peso, sino que todos los individuos tienen su cierto peso en el área en el que son especialistas.
Bueno, creo que ya llevamos casi una horita. Se nos ha quedado alguna cosilla en el tintero, pero bueno, vamos a dejarlo aquí, que yo creo que tenemos de momento información más que de sobra para que tenga un poco de curiosidad. ¿Te gustaría añadir alguna conclusión, alguna cosita más?
Bueno, yo me quedaría con lo que hemos comentado antes de lo de la fama de que Debian es difícil, que realmente no es difícil. Yo animaría a todo el mundo a probar la distribución y usarla, y que no se olvide de que además de Debian, de lo que viene ya con el instalador, también hay derivadas de Debian y estos subconjuntos que a lo mejor resuelven más fácilmente sus necesidades, ¿no? O sea que nuestra intención es que sea un sistema operativo para todo el mundo y por tanto animo a todo el mundo a que lo pruebe y que lo use. Y si alguien quiere implicarse en la comunidad, aunque sea 5 minutos al día o 10 minutos a la semana, que no lo dude y que pregunte en el equipo de bienvenida, porque hay tareas que tampoco requieren mucho tiempo y produce mucha satisfacción tanto al que contribuye como a la comunidad, porque es eso, la pasión de construir nuestro propio sistema operativo entre los usuarios que lo usamos, los beneficiarios.
Bueno, Laura, pues muchísimas gracias. Y que sepas que cuento contigo para pa alguna entrevista más en este espacio, porque la verdad es que tenemos temas para hablar, pero bastante, creo yo.
Sí, muchas gracias a ti por pensar en mí y espero que les haya gustado a todo el mundo. Y si me llamáis para otra colaboración, estoy dispuesta y me alegraré el doble, porque eso significará, supongo, que a la gente pues le ha gustado, ¿no?
Venga. Pues un saludito a Laura y a los oyentes, pues les emplazamos a la siguiente edición de esta colaboración.
Un saludo.
Hasta luego.